Estamos muy cerca de un nuevo aniversario de la noche de los cristales rotos o del pogrom de noviembre. Y para conocer, para saber, para charlar un poco más sobre esto, ya está en línea Bruno Garbari, que es profesor de historia y referente de contenidos del nuevo Museo del Holocausto. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿cuál era el contexto? ¿Qué estaba sucediendo en la Alemania y en Europa al tiempo en que se produjo este pogrom de noviembre, entre el 9 y el 10?
Bien, el pogrom de noviembre fue en el año 38, donde el contexto europeo empezó a cambiar de una forma, digamos, más radical, especialmente para la población judía que vivía en Europa, especialmente en Alemania y en Austria, ¿no? Si tenemos en cuenta que los nazis subieron al poder en el año 33, la política antijudía para ellos no era el exterminio, sino la emigración, impulsar la emigración judía. Uh-huh. Del año 33 al 35 hubo unas políticas restrictivas y boicots, prohibiciones de trabajo en la función pública. En el año 35 se dictaron las leyes de Núremberg y con estas leyes ya los judíos pierden la ciudadanía, solo aquel que tenía sangre aria o afín podía pertenecer a la comunidad germana. Y en el año 37 sí ven que los logros no fueron suficientes. Y había un éxito incompleto en la solución de la política judía. ¿Qué significa esto? Que solo el 25% de la población judía sí había descendido en Alemania a pesar de todas las restricciones. Por eso el año 38, que es lo que vos me preguntabas, es un punto, se lo llama un punto de inflexión, un punto de radicalización hacia la política judía, en donde se van a tomar muchísimas medidas y relacionado al contexto internacional, el Anschluss, la anexión de Austria, generó un cambio muy importante.
El 7 de noviembre de ese año se produce el asesinato de von Rath y aparentemente, y eso es lo que hacen creer, espontáneamente la gente sale a atacar propiedades y personas judías. Hoy se sabe que de espontáneo no tuvo nada.
No, el espontáneo no tuvo nada, esto fue digitado, pero permitíme ir un poquito al año 38, al inicio del año 38, uh-huh, para entender, comprender cómo se genera el asesinato de von Rath, que es la chispa que encendió la mecha, ¿no? Con la anexión de Austria, ¿sí? Se produce, hay unas semanas, ¿sí? Cuando Alemania ocupa Austria, en donde hay como una especie de anarquía entre un cambio de gobierno y otro, lo que los historiadores llaman un espacio de destrucción estatal. Esta anarquía provocó una política antijudía muy, muy fuerte, como no se había desatado en Alemania, ¿sí? A los judíos les marcharon rápidamente los negocios, los obligaron a limpiar las calles, fueron humillados, muchos de ellos fueron asesinados, enviados a campos y obligados a emigrar, ¿sí? Esta inmigración de judíos, que al ver esta política tan radical que tomaron los nazis en Austria, hacen que otros países enciendan una señal de alarma, ¿no? Como ocurrió con Polonia. ¿Sí? Polonia lo que hace es sancionar una ley restrictiva de la ciudadanía polaca. O sea que aquellos que habían emigrado de Polonia desde hacía más de 5 años no podían volver a ingresar al país. Entonces, teniendo en cuenta los judíos que había en Alemania y los judíos que había en Polonia, en Austria, los alemanes impulsan la emigración de los judíos polacos, los llamados Ostjuden, los judíos del este, hacia Polonia, los expulsan. Y esta expulsión se dio el 28 de octubre, en donde 18.000 judíos polacos fueron enviados hacia Polonia, y en donde Polonia no les abre las puertas y quedan en un lugar llamado Szczecin, en una tierra, digamos, campo de refugiados, y ahí estaban, ¿sí?, la familia de Sergei Grinspan, un muchacho judío que estaba viviendo en Francia y para generar, digamos, una conmoción en la opinión pública internacional sobre la política nazi hacia los judíos, asesina a von Rath, ¿sí? Entonces ahí sí entramos en el detonante del pogromo, en donde, como vos bien decías, no fue como quisieron hacerlo los nazis, una acción espontánea de la gente. Si ya había habido otro caso en donde un judío había matado a un nazi y no había pasado nada, pero acá Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, aprovecha esta situación para desarrollar un pogromo junto a la CCA y la policía, ¿sí?, hacia la colectividad judía.
Más allá del hecho puntual, ¿qué sucedió después de esa noche de los cristales, tal como la conocemos?
Bien, en la noche de los cristales, cientos de sinagogas fueron destruidas, 7.500 tiendas fueron saqueadas, 91 judíos fueron asesinados y 30.000 arrestados y enviados a campos de concentración. Esto no había ocurrido en Alemania. Los judíos, los campos de concentración existían, pero no para judíos, ¿sí?, sino para opositores políticos, ¿sí?, y perseguidos que estaban catalogados, ¿sí?, homosexuales, testigos de Jehová, pero especialmente comunistas, asociales y socialdemócratas. Ahora, los judíos son enviados a campos de concentración, 30.000 de ellos, y esto genera un gran problema dentro de la cúpula nazi, ¿no? Porque Hermann Göring, que estaba a cargo del plan cuatrienal económico, y Heinrich Himmler, el líder de las SS, se enfurecen con Goebbels, ¿sí? No porque por las víctimas judías, sino por los problemas que esto le generó a Alemania. La noche de los cristales rotos y el pogromo de noviembre generó una conmoción en la opinión pública internacional, donde trajo problemas económicos para Alemania, donde se cayeron muchísimos contratos entre empresas extranjeras con Alemania. Se generó otro problema, los daños, ¿sí? Estas 7.500 tiendas que fueron saqueadas, la mercadería que se perdió, ¿quién iba a pagar por esto? ¿Y qué pasaba con las compañías aseguradoras de Alemania, ¿no? Se iban a terminar fundiendo. Entonces fueron tomando decisiones, soluciones a cada uno de estos problemas. No se iban a fundir las compañías de seguro alemanas, sino que los judíos se tuvieron que hacer cargo de todos los gastos. Hubo problemas también con arios que tenían negocios con judíos, porque muchos compraban mercadería a judíos para venderlas, o algunos le alquilaban sus negocios a judíos. También eso generó un problema para esta población aria. Y hubo algo muy curioso como consecuencia, ¿no? El tema de los delitos incluidos en el Código Penal. ¿Por qué? Porque hubo robos, hubo muertes y hubo violaciones. Entonces, ¿qué se hacía con esos casos? Lo que determinaron fue, aunque sea increíble, que por matar a judíos o por robar las tiendas judías, ningún miembro del partido nazi iba a sufrir alguna represalia, pero aquellos que violaron a mujeres judías fueron expulsados del partido y sometidos a la justicia. ¿Por qué? Por haber violado una de las leyes de Nuremberg, que era la ley de la defensa de la sangre y el honor alemán, en donde estaban prohibidas relaciones sexuales entre judíos y arios.
Bien, es el comienzo de alguna manera de lo que será el comienzo de la guerra en el 39, pero hubo un periodo, más allá de aquellos que fueron deportados, trasladados a campos y los que habían muerto, en el que todavía se pudo salir o alguien pudo salir de Alemania, o ya a esa altura era muy complicado.
No, justamente si uno ve las estadísticas de la inmigración, el año 38 es el año de mayor inmigración judía de Alemania, y el año 39, ¿sí? Esos son los dos años de mayor inmigración. ¿Por qué? Porque ahí muchos judíos ya vieron que, si bien muchos se sentían alemanes y muchos tenían un patrón de decir, bueno, en la historia del judaísmo hemos sufrido persecuciones, pero todo pasó, o sea, después de este pogromo, para muchos judíos en Alemania sintieron que no había futuro y trataron de emigrar. Hasta el año 41 los judíos pudieron emigrar de Alemania. En el año 41 se corta la emigración, y ahí es para que, ¿por qué? Porque según algunos historiadores, ya ahí tomaron la decisión de la solución final de exterminarlos. Por eso corta la emigración judía. Pero el año 38 y 39 fueron los años de mayor emigración judía de Alemania. Y por otro lado, sí, también lo que ocurre, es importante en la opinión pública alemana, donde mayoritariamente la población se opuso a este pogromo, a esta violencia visceral, ¿no? Que se oponía a lo que decía Hitler, ¿no? Porque Hitler siempre decía que el antisemitismo debía ser racional, no visceral, como lo aplicaban los rusos con los pogromos, porque Alemania es una nación culta y este antisemitismo racional se manifestaba a través de las leyes. Por eso decimos que este pogromo fue un punto de inflexión, porque acá sí los nazis optaron por este antisemitismo visceral, llevando a cabo estas acciones.
Bruno, gracias por hacernos este relato, por contarle a la gente de qué se trató la noche de los cristales rotos, de la cual vamos a tener aniversario ya en este fin de semana próximo. Te mandamos un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta
Bruno
luego.
Garbari es profesor de historia y es referente de contenidos del nuevo Museo del Holocausto.